hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Respuesta Católica Internacional. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Y hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes de iniciar vamos a ponernos todos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, hoy vamos a abordar un tema que tiene mucho interés hoy día para nosotros, aunque a veces lo damos por obvio y sobreentendido. Y es el tema de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema que tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque tiene que ver específicamente con nuestra fe. Porque una persona que no cree que Jesucristo es Dios no puede ser cristiano. Esto es muy importante que lo sepamos. No es lo mismo creer que Jesucristo es un gran hombre, un gran filósofo, un gran sabio, alguien que cambió la historia del mundo, pero que al fin y al cabo lo vemos como un ser humano más. O por qué no, lo puede ver hasta como un superhombre, un alguien que va más allá de la humanidad, pero no lo declara, no lo ve como Dios hecho hombre, no puede ser cristiano. Así que todo grupo o persona que no cree en la divinidad de Cristo ya de alguna manera está fuera de la fe, o podríamos decir incluso que hasta apostató de la fe. Durante muchos siglos nuestros hermanos murieron declarando esta verdad de fe, dieron la vida por no negar o declarar que Jesucristo es Dios. Así que es algo fundamental, y que si Jesucristo no es Dios se cae como castillo de naipes muchas de las enseñanzas de nuestra fe de la Iglesia Católica. Entonces, así que es importante el tema de la divinidad de Cristo. Pero antes de continuar desarrollando el tema, queríamos darles dos anuncios, como siempre hacemos. El primero es recordar que estamos viviendo la realidad del COVID-19, la pandemia, y que nuestro gobierno, las autoridades nacionales y también nuestros pastores nos han pedido que guardemos distanciamiento social. Por lo tanto, nosotros mantenemos y desarrollamos estos programas fuera de un estudio, como fuera lo mejor. Así que le pedimos disculpas de antemano para los que puedan escuchar algún ruido externo que pueda ser distrayente. Queremos continuar desarrollando la misión en medio de esta realidad. Así que pedimos disculpas y les agradecemos su comprensión. El segundo aspecto importante es decirle que los que deseen comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del número de WhatsApp, a través del número 507, que es el código de Panamá, 6633-6087. Repetimos, 507 es el código de Panamá y el número de celular es el 6633-6087. A través de la aplicación de WhatsApp puede comunicarnos sus preguntas, aportes, comentarios. También a los que deseen tener material de formación pueden tenerlo a través de dos medios que le ofrecemos. Uno es un canal de YouTube que se llama Academia de Formación Católica, y estamos periódicamente subiendo material. Y también a través de una página web de Facebook que se llama Academia de Formación Católica. Ahí también busque simplemente Academia de Formación Católica y ahí va a encontrar un material también de formación. Entonces, sin más preámbulo, continuamos hablando acerca del tema de la divinidad de Cristo. Entonces, en estos tiempos se ha dado una confusión. En el pasado, primero se atacó el tema de la verdadera humanidad de Cristo. Los gnósticos no podían entender cómo Dios se había encarnado. Entonces eran cristianos y convertidos supuestamente, pero influenciados por el gnosticismo, empezaron a negar la verdadera humanidad de Cristo. Después, el ataque se dio hacia la verdadera divinidad de Cristo. Y de allí hay una herejía muy famosa que no vamos a desarrollar acá, pero que se llama el arrianismo. Les invitamos, ahora que todos tenemos acceso a Google en nuestros aparatos electrónicos, tablet, computadora, celular, que simplemente busquen arrio o arrianismo, y ahí va a encontrar abundante información para que tengan información histórica y también de lo que enseñaba a través de esta herejía. Haciendo una pequeña aproximación a lo que estamos hablando, podemos partir del hecho de que se enseñaba, en términos generales, de que Jesucristo era la primera criatura, la principal, la más grande, la más importante, pero al final de cuentas, criatura de Dios. No era Dios igual al Padre, en misma naturaleza y sustancia. Por lo tanto, esa herejía dividió la iglesia durante mucho tiempo, y de hecho hubieron una gran cantidad, o hubo una gran cantidad de obispos que definitivamente fueron seducidos por esta herejía. Entonces, hoy día nos encontramos también con una clave interpretativa de la Biblia en la que muchas veces se manifiesta solamente lo que llaman el Jesús histórico, y quieren interpretar los evangelios o todo el Nuevo Testamento en función de una visión puramente humana, es decir, horizontal, viendo a Jesucristo solamente como hombre, diciendo que es un modo de interpretación que, sin dejar de ser, diríamos, interesante, no deja de tener sus peligros, debido a que efectivamente podemos quedarnos solamente con el aspecto humano de Jesús y tergiversar la riqueza de todo el don de Cristo, o todo el don de la encarnación. Entonces, ver de que ese tipo de interpretación entraña ese peligro, y al final terminamos teniendo un empobrecimiento en la imagen de Cristo. Esto, que muchas veces no llega a la mayor parte del pueblo, de esta manera tan pura, sobre todo en la interpretación de los exégetas, sí no llega, diríamos, los remanentes. Y entonces empiezan a hablar de Cristo como un gran hombre, como un personaje histórico importante, influyente, político, sociólogo, gran pensador, que puede decirse de Cristo todo eso. Pero si prescindimos de Dios, de la palabra Dios, que cuando Cristo habla no está hablando solo un gran pensador, sociólogo, político, revolucionario, sino Dios mismo, entonces empobrecemos definitivamente nuestra visión y también nuestra fe. Entonces ya estaríamos siguiendo a un hombre que no tiene la autoridad de Dios, que no es Dios hecho hombre, que no es Dios hablándonos. Entonces no tendría la profundidad en la interpretación de sus palabras o en la aplicación de lo que Jesús enseñó, tal y cuando dijo que mis palabras primero pasarán al cielo y la tierra antes que mis palabras, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Como alguno, hay un canto que dice: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Eso no lo puede decir un hombre, solo lo puede decir solamente Dios. Bueno, a partir de esto, entonces muchas veces tenemos nosotros que enfrentar una realidad, y es la siguiente: de que el arrio sigue vivo, el arrianismo, el querer decir que Jesucristo no es Dios, sigue vivo, latente en nuestra sociedad, en grupos religiosos, incluso dentro de la iglesia. Entonces, efectivamente, una y otra vez surgen conceptos, enseñanzas, manifestaciones del antiguo arrio. Entonces, así conoceremos nosotros grupos o sectas que niegan abiertamente la divinidad de Cristo y se llaman a sí mismos cristianos o los verdaderos cristianos. También vamos a encontrar en la sociedad personas que buscan hacer eso, decirnos que Jesucristo no es Dios y que por lo tanto es uno más dentro del grande grupo de personajes fundadores de religión. Y también dentro de la Iglesia Católica también podemos encontrar algunos que están promoviendo eso del Jesús histórico, ese aspecto, y solamente recalcan ese Jesús histórico, dejando de lado la verdad de la fe. Incluso llegan a hablar de que esa divinización de Cristo la llaman el Jesús de la fe, es decir, que la comunidad cristiana después fue que elevó a Cristo a la divinidad, pero que en principio Jesucristo fue un judío más con ideas revolucionarias. Entonces, este tipo de cosas que le adelanto y le estamos manifestando es para que estemos alerta y no nos dejemos confundir. Entonces queríamos, en principio, más que entrar en conceptos teológicos, pero sí teníamos necesidad de hacer esta introducción para que pudiéramos todos entrar en perspectiva de lo que estamos hablando, y que efectivamente en tiempos de confusión es muy importante anclarse en la enseñanza de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, en la tradición y en las sagradas escrituras como corazón de la teología y corazón de nuestra fe. Pero también es importante ver que las sagradas escrituras también pueden ser manipuladas, y queríamos dar solamente algunos pequeños ejemplos que podrían ilustrar cómo estas personas que todavía siguen siendo partidarios de decir que Jesucristo no es Dios, yo los llamaría los nuevos arrianos, entonces usan textos que se usaron en el pasado, y es que es bueno que estemos alerta para no caer en esa confusión. Por ejemplo, hay un texto que se usa para decir o manifestar que aparece en Marcos 13:32 y su paralelo está en Mateo 24:36, y dice así: mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Esto tiene una connotación en el sentido de que se plantea de que Jesucristo no es omnisciente, es decir, no lo sabe todo como Dios sí lo sabe todo, y que él lo dice abiertamente en este texto, donde dice que hay algo de lo cual él no es capaz de conocer. Entonces aquí empieza una realidad que veremos que se reitera en la confusión de arrianismo o la negación de la divinidad de Cristo, y es la siguiente: Jesucristo es una sola persona divina, pero él actúa en dos naturalezas a la vez, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Jesucristo es 100% hombre, no es 50% hombre, es 100% hombre. Eso significa que él asumió toda nuestra realidad menos el pecado, incluyendo nuestras limitaciones y debilidades. Por eso Jesucristo llora, por eso Jesucristo sufre, por eso Jesucristo se cansa, tiene que dormir, tiene que comer. Vivió nuestra realidad humana, y entonces efectivamente el yo divino o la persona divina puede, como dicen en teología, predicar o puede actuar a través de la naturaleza humana, naturaleza divina. Entonces efectivamente Jesucristo en ocasiones habla como verdadero hombre, y habla no solo, sino que manifiesta sus debilidades. Se duerme, se cansa, llora, y tantos otros ejemplos que los discípulos vieron, que tenía que comer y todo lo demás. Pero también en ocasiones decide de manifestar a través de su divinidad, cuando calma la tempestad con sus palabras, cuando resucita muertos, cuando hace milagros, cuando hace tantas cosas que solo Dios puede puede hacer. Entonces, tenemos que tener claro cuando Jesús manifiesta o predica o actúa como verdadero hombre y dice una realidad. Y en este caso está diciendo que el conocimiento de la segunda venida, que es lo que estaba hablando en este texto, solo Dios lo sabe. Dios en su sabiduría infinita, que la naturaleza humana de Jesús, y sobre todo en el momento que estaba hablando, que no estaba glorificada, no lo podía asimilar, entender totalmente. Entonces, él como hombre está diciendo eso, solo Dios. Pero él como Dios, efectivamente, lo sabía. Entonces, él en ese momento manifestó su humanidad. Pero sin embargo, para dejar en claro que Jesús también cuando manifestó su divinidad le dejó entrever a sus discípulos que él lo sabía todo como Dios, que conocía los corazones, que podía ver el interior del hombre. Eso lo hace Dios solamente. Entonces, cuando vemos texto que en el Nuevo Testamento nos dicen con claridad que él es, lo sabe todo. Por ejemplo, en Juan 16:30 dice la palabra de Dios: sabemos ahora que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Juan 16:30. Juan 21:17. Señor, tú lo sabes todo. Dice Pedro, esto lo dice Pedro a Jesucristo, manifestando su fe en su omnisciencia, de que él era Jesucristo, era capaz de leer su corazón. Y Colosenses 2:3 declara San Pablo, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, Jesucristo, en el cual están ocultos todos los tesoros de sabiduría y de la ciencia, es decir, que tiene una sabiduría total. Entonces, efectivamente, tenemos que tener claro como católicos qué enseña la Iglesia con respecto a Jesucristo. Importante tenerlo en ese aspecto muy claro. Entonces, ahora vámonos a hacer una pausa musical y después continuamos con el programa.
Jesús, te adoramos, Jesús.
hermanos, después de esta pausa musical, continuamos con este su programa Respuesta Católica Internacional y estamos hablando de las objeciones a la divinidad de Cristo. Continuamos con los siguientes pasajes que se utilizan para este tema. Por ejemplo, tenemos Juan 14:28. Dice la palabra: si me amaran, se alegrarían que me fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Entonces, efectivamente, los que niegan la divinidad de Cristo dice, aquí Jesucristo está aceptando que el Padre es mayor que yo. Por lo tanto, ahí se da este tipo de manipulación. Y volvemos de nuevo al mismo tema. Jesucristo, cuando se manifiesta o predica desde su anonadamiento. Acuérdate que Jesucristo se anonadó, tomó condición de siervo y se hizo hombre, como nosotros, en todo igual a nosotros, menos en el pecado, dice la carta a los Hebreos. Y efectivamente ahí manifestó una obediencia absoluta para darnos testimonio, para darnos enseñanza y modelo a nosotros. De esta manera, Él se presenta a la vez como el Hijo obediente, pero también se presenta igual a Dios. En varios pasajes, Jesucristo habla con la autoridad de Dios y se iguala al Padre. Tanto es así que, por ejemplo, cuando vemos en Juan 5:18, dice la palabra de Dios: por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. De esta manera vemos que los hebreos, el Sanedrín, interpretó correctamente lo que Jesús estaba haciendo. Jesucristo se estaba presentando como igual al Padre. Y eso no hubo ninguna duda, no fue una manipulación, sino que efectivamente ellos no creían que Jesucristo era verdaderamente Dios hecho hombre, y entonces ellos dijeron: esto es una herejía, es una blasfemia. Pero el punto aquí a destacar es de que ellos interpretaron, porque Jesucristo estaba tomando postura y posición y se estaba presentando igual a Dios. Miren, por ejemplo, lo que dice el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 8. Dice, le dice Felipe: Señor, muéstramo al Padre y nos basta. Le dice Jesús: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoce Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? Entonces, aquí solamente dos textos del mismo Evangelio de Juan, en el cual nosotros nos presenta efectivamente que San Juan, o en la mente de San Juan, el evangelista, no estaba que Jesucristo fuera menor al Padre, sino que el verdadero Dios. Sin embargo, él conservaba las palabras de Jesús porque ahí entrañaba una enseñanza, que es efectivamente la verdadera humanidad de Cristo. La verdadera humanidad de Cristo que se manifiesta también, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, cuando él le dice al Padre que si es posible que aparte de él, es ahora. Ahí vemos su humanidad sufriente, su humanidad que no quiere padecer y que se siente conmovida ante la situación que está pronto a vivir. Entonces, pero sin embargo, en otro momento, el mismo San Juan declara: no sabes que el Padre, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. En otro discurso, Jesús también nos dijo: antes que Abraham fuera, yo soy. Y en ese momento los hebreos quisieron tirarle piedra. ¿Por qué? Porque le dijo yo soy, y le dijo que antes que Abraham existiera, y Abraham había muchos siglos que ya había muerto, y antes que Abraham existiera, ya dice el mismo Jesús, yo soy. Pero ese yo soy es la manifestación de la divinidad de Cristo, porque efectivamente, del punto de vista humano, de su encarnación, él no era antes, porque él nació, se encarnó en un momento de la historia, efectivamente, donde ya Abraham había muerto. Ese yo soy, antes que Abraham fuera yo soy, significa que él está diciendo que él es su yo, y su naturaleza divina existía antes de todos los tiempos, que también San Juan lo declara en el capítulo 1 de su mismo evangelio, donde habla de la encarnación del verbo, cuando habla del principio. El principio, desde toda la eternidad estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, o el verbo, como usan otras traducciones. Entonces, efectivamente, tenemos que saber que en el evangelio vamos a encontrar esa realidad donde Jesucristo se nos presenta en esa, podríamos decir, manifestándonos su humanidad y su divinidad. Aquí hay otro texto que también utilizan algunos que tratan de negar la divinidad de Cristo, y es Apocalipsis 3:14. Dice así: el ángel de la iglesia de la Odisea escribe: así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Y este texto se refiere que ese que habla o que es veraz y fiel, el principio de la creación, es Jesucristo. Entonces ellos quieren decir que como Jesús es el principio de la creación, entonces es el primer ser creado. Entonces partamos de que, utilizando este texto fuera de contexto, definitivamente tratan de decir que Jesús fue creado, porque es el primero. Traducen mal principio por primero ser creado, primero la creación. Sin embargo, si buscamos en la Biblia, por ejemplo, en Juan 1:3, nos declara el primer capítulo de Juan, que invitamos que lo lean completo, el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Dice en el verso 3: todo se hizo por él, y sin él no se hizo nada de cuanto existe. Por lo tanto, aquí vemos el concepto claro. Jesucristo, todo fue hecho por él y para él. El principio creador es el Padre, pero el Padre decide que la acción creadora, como nos revela la Biblia, la realiza Jesucristo, es decir, el verbo o la segunda persona de la Santísima Trinidad, que le llamamos verbo antes de que se encarnara, y lo llamamos Jesucristo después de la encarnación. Pero antes de la encarnación, el verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, o la palabra, es la que crea todas las cosas. Entonces, en esa relación única de la Santísima Trinidad, donde ellos tienen una sola voluntad y deciden actuar al unísono, pero que también deciden que hacia afuera de ellos, a extra de la Trinidad, es uno lo que manifiestan esa actuación. Entonces, en ese sentido, la Trinidad decide realizar la creación, y el que la realiza es una de las personas de la Santísima Trinidad, que es el Verbo. Por lo tanto, esto lo tenemos que ver también, por ejemplo, en la voluntad salvífica del Padre. El Padre quiere que todos los hombres se salven, o toda la creación se salve. Pero ¿quién realiza hacia nosotros esa obra? El Verbo se encarna y realiza la redención, pero la redención es obra de la Santísima Trinidad, porque donde actúa uno, actúan los tres. Entonces, de esta manera, entendiendo esa unicidad, sin embargo, nos revela la Biblia que es el que ad extra hacia afuera realiza la obra de la creación, por voluntad de la Trinidad, es Jesucristo. Entonces se usa palabras para representarlo como que Él es el principio creador, Él fue el que inició todo, Él fue el que dio el primer impulso o desarrolló la creación. Miren cómo lo dice Colosenses 1:16 y siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él consistencia. Entonces vemos este discurso hermoso de San Pablo en Colosenses, donde nos presenta con imágenes y tal vez con un poco más de conceptos filosóficos muy propios de los griegos, como la visión de que Jesucristo es el que dio origen por su voluntad, por su palabra, por su poder a todo lo creado. Entonces, en ese sentido se traduce principio de la creación, en el sentido este que dice San Pablo aquí, que todo fue creado por Él y que en Él y que Él existe con anterioridad todo y que en Él existe consistencia. Entonces, cuando leemos estos textos, tenemos que leerlo a la luz de todos los textos. No podemos agarrar un texto fuera de contexto y decir, mira, aquí ve, se dice que Jesús fue creado. Miren lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 8:6: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual procede todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor Jesucristo, por quienes son todas las cosas y por el cual somos nosotros. ¿Ven cómo San Pablo nos presenta un texto que, para el que no conoce la Trinidad o no conoce el misterio de Dios, le va a resultar confuso? Porque dice que, por un lado, dice que hay un solo Dios, el Padre, de que procede todas las cosas, pero a la vez dice que también hay un solo Señor Jesucristo, en quien son todas las cosas y del cual somos nosotros. Entonces, por un lado dice, pero que el Padre, entonces está del otro lado Jesucristo. Eso se debe a que efectivamente aquí nos presenta un maravilloso texto de la Trinidad, porque nos dice primero que del Padre procede todas las cosas, como efectivamente señala la Iglesia, que de toda la eternidad el Padre engendró al Hijo, y la unión del Padre y el Hijo expiró el Espíritu Santo. Pero eso no se dio en cuanto a que nosotros podríamos pensar o imaginar de que uno creó al otro. Todos son un mismo Dios. Y ese misterio no es fácil de entender, y obviamente un programa tan corto no lo vamos a poder desgranar, pero ni tampoco llegaremos a explicar totalmente, porque nuestra mente no alcanza. Pero sí tenemos que aferrarnos a lo que nos enseña la Biblia, y lo interpreta rectamente la Iglesia y nos enseña sobre este misterio. Entonces, el Padre es el origen de todo, y Jesucristo es el que le da por el que son todas las cosas, o le da consistencia a todas las cosas. Entonces, el Padre tiene la voluntad creadora, ¿no?, que es la misma voluntad del Padre y el Espíritu Santo, del Hijo y el Espíritu Santo, pero deciden que, según nos cuenta la palabra, que Jesucristo la ejecuta hacia afuera. Entonces, efectivamente, como la obra del Espíritu Santo, es la Santísima Trinidad que viene a nosotros, pero el que viene a la obra de santificación en nosotros, a hacer viva la gracia de Jesucristo en nosotros, a enseñarnos a orar, es el Espíritu Santo. Esa obra al extra se le asigna al Espíritu Santo, pero toda la Trinidad quiere, toda la Trinidad, que es una sola voluntad, se manifiesta. Así que, por lo tanto, aquí vemos otro último texto que queríamos compartir, es el que dice Colosenses 1:15. Dice: Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Entonces, aquí, efectivamente, los que tratan de decir que Jesucristo no es Dios, dicen que el texto dice que primogénito significa el primer creado. Pero el término primogénito no significa el primer creado, sino que es un concepto que significa consagrado o apartado para Dios. Entonces, por ejemplo, en Éxodo 4:22 dice que Dios le dice a Moisés que le diga al faraón: así dice Yahvé, Israel es mi primogénito. ¿Qué significa? No que sea el primer país o nación creada. De hecho, había países, Egipto era más antiguo. Entonces, ¿qué significa primogénito? Que era para Dios el consagrado, el apartado, el separado, el que le había elegido para sí. Entonces, por eso llama Yahvé a Israel su primogénito. En Éxodo 13:2 dice: conságrame todo primogénito, todo el que abre el seno materno entre israelitas, ya sean hombres o animales, míos son todos. ¿Qué se refiere? Ya se convierte de que el primero que nace se consagra a Dios, pero el término primogénito no tenía el sentido bíblico, teológico, de el primer nacido necesariamente, sino del consagrado, del que se ofrecía a Dios. Por ejemplo, el Salmo 89:88, hablando de David, nos dice: y yo haré de él el primogénito, el altísimo entre los reyes de la tierra. Sin embargo, sabemos que David no era el primer hijo de Jesé. Los que conocemos la historia de David sabemos, y busquemos en la Biblia, David era el menor. Pero ¿por qué Dios lo declara el primogénito? No porque estaba naciendo, ni tampoco porque era el primer rey de Israel, porque había sido Saúl. Entonces era para manifestar, para decir que iba a ser su consagrado. De hecho, Jesús es el hijo de David. Y por eso vemos claramente este concepto de primogénito como consagrado. Por eso miren Jeremías 31:9. Porque yo soy para Israel un padre, y Efraín es mi primogénito. Sin embargo, sabemos que Efraín no era el primogénito de Israel, pero para manifestar que era una consagración a Dios. Por eso, en Colosenses también 1:18 nos dice la palabra: Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre todos los muertos, para que sea Él el primero de todos, pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud. Entonces, en primer lugar, el texto nos habla de que Jesús tiene toda la plenitud, pero también nos dice que es el primogénito entre los muertos. Entonces significa que Jesús es el primer muerto, si ya había muerto mucha gente antes de que Jesús muriera. Entonces, ¿por qué dice que es el primogénito entre los muertos? Porque es una muerte consagrada, plena, entregada a Dios, que es nuestra redención. Entonces, ese concepto de primogénito no tiene que ver necesariamente con que es el primer creado, sino que es el consagrado. Ahora, frente al Padre, Jesucristo es el único hijo que Él engendró. Él fue, como dice el credo, fue engendrado, no creado. Entonces, el Padre engendra al Hijo, y en ese sentido la iglesia le llama unigénito para decir que es el único Hijo, pero también le podríamos llamar, por los dos sentidos, primogénito, porque surge del Padre, igual a Él en todo, de la misma naturaleza, pero surge de Él, y el Padre, y de hecho Jesús lo declara Padre en propiedad, no por adopción como nosotros, sino Padre, porque lo engendró Dios Padre. Entonces, en ese sentido, sí se le llama primogénito en los dos, porque fue engendrado por el Padre como verdadero Hijo, y además es consagrado absolutamente por el Padre, y cumple con todo lo que nos dice aquí la palabra de lo que es un primogénito, aquel que es totalmente consagrado. Entonces, cuando Jesús se encarna, es el verdaderamente el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Ya no solamente porque nació primero aquí a la tierra, sino que, como es el consagrado del Padre, entra al Padre, entra a la creación como el primogénito del Padre, como aquel que está consagrado al Padre, como el primer engendrado del Padre, y viene a rescatar y a restituir la creación. Entonces, todos esos conceptos son lo que Pablo nos está diciendo, y no que Jesucristo es el primer creado, porque ni siquiera la palabra primogénito tiene que ver con creación, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, como siempre, Jesucristo es verdaderamente Hijo de Dios desde toda la eternidad. Es el Verbo, como el mismo San Juan nos enseña. Por lo tanto, ya para cerrar lo que estamos viendo, Jesucristo es verdadero Dios, pero no podemos solamente dejarlo como un conocimiento sobreentendido, porque posiblemente en estos tiempos de confusión pueden venir gente que no cree de otras religiones o gente que se llama cristiano y que está enseñando el error y confundir. Así que, muy importante. Estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas en este programa Respuesta Católica Internacional. Nos vemos próximamente y que el Señor los bendiga a todos.